Padre, tenemos hambre de Cristo, hambre de tu Hijo, hambre de Él, bendito Dios. Tenemos sed de Él, Señor, porque solo Él satisface nuestra vida. Él es el centro, la fuente, la meta, el propósito, el destino, la imagen, la satisfacción, el tesoro, la riqueza. Él es nuestra plenitud y estamos completos en Él, bendito Dios. Es la revelación del Padre. Conocemos al Padre por el Hijo. El camino al Padre. Gracias, Señor, por ese regalo tan glorioso. Tú nos diste el Hijo y el Hijo nos devolvió al Padre. ¡Qué maravilloso regalo! ¡Qué misterio tan glorioso, bendito Dios! Bendito es tu nombre. Y hoy, tomando la vara, Señor amado, de tu favor, Señor, te pido agua de vida a todo aquel quebrantado, a todo aquel sediento. Te pido revelación de la gloria de tu Hijo, Señor amado. Toda escama, toda religiosidad, toda tiniebla, toda fortaleza, toda mentira, argumento y altivez sea traído a los pies de Cristo, a la obediencia perfecta de Jesús. Bendigo tu poderosa palabra y pido que la roca nos dé agua de vida hoy día, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué preciosa alabanza, hermanos míos. El tema de hoy día se llama la obediencia superior a causa de la sangre. La obediencia superior a causa de la sangre, hermanos santos. Vimos las semanas pasadas que el Evangelio nos establece. Romanos 16:25, el versículo que leímos de introducción a nuestra reunión, dice: y aquel al que puede confirmaros, estudiamos que la palabra confirmaros es esterizo, nos vuelve resuelto en una dirección, nos confirma, nos establece, nos afirma en una dirección, y supuestamente, obviamente, es la dirección de Cristo, hermano santo. Y dice: según la revelación del misterio. Entonces, cuando uno aprende la revelación del misterio por revelación, no por mente, no es una cuestión intelectual, es una cuestión de revelación en nuestro espíritu. ¿Sabes qué sucede? Somos establecidos, somos afirmados. Ahora, ¿para qué es esa confirmación? ¿Para qué esa predicación del Evangelio? Dice el versículo 26, para que sea, pero que ha sido manifestado ahora el Evangelio, hacer aparente, hacer evidente, demostrar, descubrir, hacer manifiesto. Ahora, por las escrituras de los profetas, según el mandato de Dios eterno, se nos ha dado a conocer a la gente para que obedezcan la fe. Así que la predicación del Evangelio produce una obediencia superior. Produce la obediencia a la fe, hermanos santos. Produce una obediencia. Cuando tú escuchas el Evangelio verdadero, el fruto es obediencia. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál obediencia? Amén, la de Cristo es la nuestra o la de Cristo. Increíble, ¿no? La gente piensa que cuando yo escucho el Evangelio va a producir mi obediencia. No, no, la gente se equivoca. Recuerda que Dios encerró todo en la plenitud de Cristo. Aquí hay puestos, Rolando, si gusta. Aquí hay dos puestos, acá también hay más. Tremendo, ¿no? Bendito sea Dios. Bienvenidos, bienvenidos todos los que están llegando. Dice, hermano santo, si el nuevo pacto es incondicional, otra vez, si el nuevo pacto es incondicional, no puede ser mi obediencia. El nuevo pacto no puede estar condicionado por mi obediencia, o deja de ser incondicional, hermano santo. Así que cuando uno predica el Evangelio no tan solo nos establece, nos afirma, nos confirma, sino que nos pone, hermano santo, en una dirección de obediencia a la fe, una obediencia superior. Por eso que el tema de hoy día, la obediencia superior por causa de la sangre. Cuando tú tienes el valor de la sangre tiene ese misterio tan glorioso que produce una obediencia superior. Escuchen lo que yo digo, tu obediencia, por mejor que sea, produce obediencia a la letra. Otra vez, tu obediencia, por mejor que sea, produce mera obediencia a la letra de la ley. Pero la obediencia de Cristo fue una obediencia superior, fue la obediencia al espíritu de la ley. Cristo no obedeció la letra, Cristo obedeció el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, cuando yo trato de obedecer la ley en mis esfuerzos, produce mero legalismo, mera atadura. La gente que obedecía a la ley de Dios mató a Jesús. La gente que obedecía a la ley de Dios quería apedrear a la mujer sorprendida en adulterio. La gente que obedecía a la ley de Dios juzgaba y condenaba y despreciaba a Mateo y a todos los demás. Cuando tú obedeces en la letra, en tus esfuerzos, es inevitable. Tú eres cautivo de la misma ley. Eres esclavo del pecado. Pero cuando tú, por valor de la sangre, se te va a dar una obediencia superior, es la obediencia de Jesús. Va a fluir en ti una obediencia que no es tuya. No tan solo nosotros amamos un amor de otro. No tan solo nosotros creemos con la fe de otro, sino que nosotros obedecemos con la obediencia de otro. El valor de la sangre me da la obediencia de otro. Me da la obediencia superior de Jesús dentro de mi corazón. Entre más tú crees la justicia, más la roca va a abrir el agua. Antes que ustedes llegaran, yo me levanté temprano. Yo cogí la vara del favor de Dios. Por años, les quiero decir, por años yo tuve en mi mano la vara de la condenación. Por años. Mi ministerio se puede dividir en dos secciones: vara de juicio y vara de favor. Y ahora por fin comprendo. Y esta mañana, llorando aquí, agarraba la vara del favor y yo oré por ustedes. Yo oré por alabanza, honestamente, y hoy la roca ha dado agua. Nuestra alabanza fue increíble. Mi esposa me llamó esta semana y dice: Joel, aquí está Paul Wilbur en la iglesia Gateway, un concierto gratis de Paul Wilbur. Y me dice: Joel, fue increíble, fue maravilloso. Ella casi lloraba. Me dice: qué profecía. Yo agarré cada profecía para los niños y para todos. Cuando este hombre profetizaba, temblábamos todos. Y se fue increíble. Yo agradezco a Dios porque me trajo a esta reunión. La semana anterior estuvo Marcos Barrientos allá en Gateway, y esta semana Paul Wilbur. Mi esposa se ha comido esos buenos pasteles. Pues yo le quiero decir: Giovanita, ahora la voy a llamar. Aquí estuvo Jesús. Aquí estuvo la roca. La roca nos dio agua hoy día, hermanos santos. Por el favor de Dios, la roca está dándonos agua. La roca está, y cada persona hoy día está recibiendo agua. Hermanos míos, yo les quiero decir, hermanos santos, por fin comprendo el valor de la justicia de Cristo. Entre más estoy comprendiendo el valor de la sangre, más me doy cuenta del poder de Dios. Más me doy cuenta de lo equivocado que estaba, de lo necio que estaba. Pero Dios, su misericordia, me ha mostrado el valor de la sangre, el valor de la gracia. Y madres que están aquí desesperadas, agarren el valor de la sangre, porque la roca va a dar agua para sus hijos. No hay necesidad que la roca no dé, que la roca no satisfaga. Pero ustedes tienen que entender, la roca solo da agua a un solo vestido. Tú no te puedes presentar a la roca en tus esfuerzos, en la justicia de hombres. No, la roca no da una gota de agua, sino solo a Jesucristo. Solo a Jesús. Hermanos santos. Entonces, dice, ¿cuál obediencia? Se trata de la obediencia de Jesús. Por eso que se llama la obediencia superior por causa de la sangre, hermanos santos. Qué tremendo, ¿no, hermanos míos? Mi mejor obediencia es mera obediencia a la letra. Pero la obediencia a Jesús fue obediencia al espíritu de la ley. Al espíritu, hermanos santos. ¿Cuánta jactancia hay en uno que uno dice: yo quiero obedecer la ley? Mire, la carne se jacta tanto que pretende obedecer la ley santa, infinita, perfecta y espiritual. Yo tengo tanta necedad en mi corazón que digo: todo lo que tú has dicho, yo voy a tratar de hacerlo. Se llama jactancia, de pretender que yo puedo obedecer la ley de Dios. Déjame decir, la ley de Dios no fue hecha para ti, La ley de Dios fue hecha para Dios. Él dio la ley y Él mismo la obedeció. Y esa obediencia perfecta, Él te la da en tu corazón. Y cuando tú la recibes por gracia, entonces la roca va a abrir su chorro de agua y va a fluir. Ahora, ¿cuál es el resultado de manifestar, de demostrar el Evangelio, hermanos míos? Es que este Evangelio se manifiesta para obedecer. Cuando tú escuchas pero el Evangelio, va a producir una obediencia del Espíritu. Va a producir una obediencia de adentro hacia afuera. No es una obediencia de tus esfuerzos. No es una obediencia de atadura, sino de libertad. Podemos observar una vez más que el creer en el Evangelio produce la obediencia correcta. Otra vez, la fe correcta produce la obediencia correcta. Produce la obediencia de Jesús, ni siquiera la nuestra, hermanos santos. Así que en el Evangelio la justicia de Dios se iguala a poder. Cuando tú crees justicia, es sinónimo de poder. Por eso que Pablo dice, no me avergüenza el Evangelio porque es poder. O sea que Pablo igualaba Evangelio a poder. Es el poder que cambia a los hijos. Es el poder que sana a la familia. Es el poder que sana a una mujer. Sana a un hombre. Sana un matrimonio. Es el poder que transforma a los santos. Maravilloso. Recuerda, en el Evangelio se revisa la perfección del Cordero. El Cordero tiene que dar 100% y el pecador tiene que dar 0%. Cuando en el falso Evangelio se revisa la pecaminosidad del hombre. No, el Evangelio proclama la perfección de Jesús. Ese es el Evangelio. Cuando en el Evangelio se proclama la pecaminosidad del hombre, no es el Evangelio. No es la justicia. Porque la proclamación de la justicia revela la justicia de Dios. La perfección del Cordero. Y cada día estamos aprendiendo más de la perfección del Cordero, hermanos santos. Otra vez se revela el Cordero y se halla que es 100%. Y se revela el pecador y se halla que es 0%. Por eso es que es todo Él y nada de nosotros. Es más, en el esfuerzo del hombre, la ley se enseñorea de nosotros. Tú tratas de obedecer la ley se enseñorea, el pecado se enseñorea. Tú dices, yo voy a tratar de honrar a padre y madre, voy a tratar de obedecer. ¿Sabes qué? El pecado se enseñorea. Porque el poder del pecado es la ley. El pecado se fortalece por la ley. Hermanos santos. Dile a un niño, no cojas esa galleta. ¿Qué es lo que va a hacer? Listo. No vayas a ese cuarto porque ese cuarto es privado. ¿Qué cree que va a hacer el niño? El niño va a mirar. No pongas grafiti. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poner grafiti. Porque el poder del pecado es el mandamiento. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice Pablo, me mató. Increíble, ¿no, hermanos míos? Así que se trata de la obediencia superior de Jesús. Romanos 5:19, por favor. Mira que no se trata de tu obediencia. Pon énfasis, pon conciencia de la obediencia de Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la obediencia de un hombre, ¿lo estás viendo, hermanos míos? No se trata de tu obediencia. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que se trata de la obediencia de ¿quién? De Jesús. Si para salvarme fue la obediencia de Jesús, para tener victoria, ¿de qué obediencia se va a tratar? De Jesús, hermanos santos. Nuestra mente debe estar enfocada en su obediencia y no la nuestra. Si tú te elevas porque obedeciste, mañana te desinflas porque desobedeciste. Pastor, hoy obedecí bien, hoy ayuné. Estás elevado, emplumado. Mañana la embarraste. Ya te caíste, hermano santo, como papaya madura cuando cae del árbol. Amados, tus ojos están puestos en ti, en tu obediencia o la falta de ella. Pero tus ojos no deben estar puestos en tu obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿puede alguna vez la obediencia de Cristo fallar? El lunes Cristo se levantó bien y obedeció bien. y el martes Cristo se chispoteó y se desobedeció. Por lo tanto, tu fortaleza, tu victoria no puede estar dependiendo de una obediencia imperfecta, cambiable, inestable. Otra vez, tu victoria no puede depender de una obediencia cambiable, contaminada. Si dijimos que las cosas santas son contaminadas y son santificadas por la sangre, aún dijimos la semana pasada que dar diezmo si no fuera por la sangre es pecado. Cantar a Dios si no fuera por la sangre es pecado. Tomar la Santa Cena si no fuera por la sangre fuera pecado. Las cosas santas son tan santificadas por la sangre. Hermanos míos, ¿cuántos más las cosas que no son santas? Hermanos míos, es por la obediencia de Dios. Así que el evangelio que te llamó, el evangelio que te salvó, es el evangelio que te da la perfección y te da la victoria. El evangelio no te llama y dice, ahora de aquí en adelante esfuérzate. Eso se llama el engaño de los gálatas, que comenzando en el espíritu terminaron en la carne. Otra vez, el evangelio que te llamó, el evangelio que te salvó, es el evangelio que te perfecciona, es el evangelio que te da la victoria. Y es el evangelio que te da la obediencia superior, que es el tema de hoy día, hermanos santos. Así que la salvación es todo Cristo y nada de nosotros. La perfección es todo Cristo y nada de nosotros. La victoria es todo Cristo y nada de nosotros. Y yo me atrevo a decir, la obediencia es todo Cristo y nada de nosotros. Porque tú vas a la roca y le dices, produce en mí tu querer. Eso se llama obediencia de Cristo. Hermanos míos, qué tremendo, ¿no? Todo gracia y nada de nosotros, hermanos santos. Escúchame, hermanos santos. Los ojos de Dios se describen como ojos de fuego, ¿sí o no? O ojos de rayos, refulgentes, que nada se oculta. Nada hay oculto, es más, no tan solo los ojos de Dios. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. Ahora yo te pregunto, si eso es cierto, lo cual es cierto, ¿cómo tú puedes esconder tu pecado? ¿Cómo tú puedes esconder tu pecado de los ojos de Dios? Un Dios santo que no ama el pecado, lo aborrece, ¿cómo tú lo puedes esconder el pecado de Dios? Recuerda el mensaje pasado de la tapa. El publicano decía, tápame. Escúchame, lo único que tapa de los ojos de Dios el pecado, ¿sabes qué es? La sangre. Cuando Dios te ve, déjame mostrártelo, Dios te está viendo. La Biblia dice que tiene 7 ojos. El ever seeing eyes, Él ve todo de adentro a afuera. Él te conoce más de lo que tú te puedes conocer. Él conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones. Nada hay oculto de Él. ¿Y sabes qué esconde el pecado de Él? La sangre. Cuando Dios te ve y tiene sangre, te ve, Él cree que es Cristo. Eso es lo que significa la tapa del propiciatorio. Eso fue lo que Ruth le dijo a Boaz. Boaz estaba acostado en la fiesta, feliz, y Ruth busca dónde estaba él echado, y va y se acuesta a los pies de él, y le dice, tápame, cúbreme. ¿Por qué? Porque Boaz significa fortaleza. Entonces cuando Boaz estiró el manto sobre ella, dejó de ser pobre, miserable, tonto. Nada la podía alcanzar a Ruth, porque Él la cubrió. Y eso es lo que la sangre te dio. ¿Estás entendiendo esto? Que Dios te ve todos los días con la sangre de Jesús. Y solamente cuando tú tienes ese manto de sangre, tú le puedes decir a la roca, da agua. Solamente. Y la roca lo va a dar. Déjame decirte, la roca te va a evaluar. La roca va a evaluar si es mental esto en ti. Si es mental, es religión, no da una gota. Si es revelación en el espíritu, chorros, cántaros de bendiciones. Recuerda, no es religión evangélica, es revelación. Que la sangre detiene el ojo de Dios. La sangre te hace ver como ve a Jesucristo. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¿Lo habías visto alguna vez? Tremendo, hermano santo. Cuando Dios ve con sus ojos, hermanos míos, te escudriña. ¿Y sabes qué encuentra? Encuentra al Hijo. Encuentra al Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos míos. Dios lo puso todo en el Hijo, 100%, para que nosotros nos enfoquemos en Él. Y cuando nosotros nos enfocamos en Él, la roca suelta un chorrito, se llama obediencia. Obediencia superior, la obediencia del Espíritu. Ya no vamos a diezmar porque tengo que diezmar. Ahora es una obediencia que fluye un chorro por dentro. Giovanna es la que lleva mis cuentas, yo no sé las cuentas, yo nunca cuento dinero, a mí no me gusta contar dinero. Yo hago dinero y yo solo toma, yo no cuento dinero, a mí nunca me ha gustado contar dinero, yo nunca llevo cuentas. Llevo 29 años y yo nunca cuento nada. Yo detesto llevar cuentas. Amén. Ella hace todas las cosas. Y entonces yo le digo, Giovanna, ¿cuánto tenemos que diezmar? Ella el que me dice, joder, esto entró y esto es lo que tienes que diezmar, o que yo hago el cheque. Mira, pues uno está con ese deseo de hacer el cheque. Porque es un chorro por dentro. Hoy los muchachos vinieron a adorar. Llores, jóvenes. Gloria a Dios por vuestros talentos. Pero la adoración fue el chorro de Dios. Hoy adoramos. Hoy fue el Espíritu. Fue el chorro de Dios. Cuando tú te ves la sangre de Jesús revestido, tú le vas a decir a la roca, da el chorrito. ¡Aleluya! Tú y yo vivimos, la roca nos sigue. Recuerdo que hizo la escritura. Y la roca lo seguía. La roca está buscando para bendecirte. Y los cristianos viven sedientos. Con tristeza, con depresión, con amarguras, con escasez, con enfermedades. ¿Por qué un cristiano tiene que vivir así cuando la roca tiene tanta agua? Increíble, ya para mí es inverosímil, no es congruente. Llega un cristiano con la cara triste, apagado, y dice, yo no lo comprendo. Si la roca quiere dar gozo, la roca quiere dar paz, sabiduría, revelación. No hay una prédica que yo preparo que no le digo a la roquita, da agüita. Esta mañana me llamó Giovanita, joven, la niña está enferma, Sara, ¿puedes tú orar? Nada me honra más que mis hijos me pidan oración. Y inmediatamente dice, vamos a coger la vara, pero no la vara de juicio, la vara del favor. Tú tienes que tener la vara del favor en tu mano. Aleluya, hermanos míos. Muy bien, hermanos míos, vamos a Romanos capítulo 4. Capítulo 4. Aleluya. Ahora, escúcheme, algo tan tremendo. Dios nos dio una justicia aparte de la ley. Yo quiero que tú subrayes las palabras aparte. Porque Pablo tuvo que escribir todo un capítulo, Romanos 7, para defender su posición. Porque Pablo fue acusado. Pablo, tú predicas la gracia y por causa de tu gracia la ley se daña. Si el mensaje de Pablo daña la ley, el evangelio es dañado. Cualquier evangelio que daña la ley no es el evangelio. Huye de ese predicador. Huye. Corre. Otra vez, cualquier predicador, por muy grande que sea, que diga que la ley no sirve, huye. Porque está dañando el evangelio. Porque Romanos 7 es una defensa a la ley de Dios. Ahora, pero Pablo dice claramente, hemos sido justificados aparte de la ley. Luego dice, hemos muerto a la ley. Vamos a entrar, por favor, Romanos 4, por favor. Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, escúchame, su fe le es contada por justicia. Cuando tú crees que Dios te da justicia superior, Dios te da el regalo de Jesucristo, eso se te pone en tu cuenta, se te atribuye. Como también David habla de la bienaventuranza, feliz, realizado, completo, el hombre a quien Dios atribuye justicia, escúchame, sin obras. Otra versión dice, aparte la ley. Aparte. Entonces, es muy importante que tú veas que Pablo dice, Dios atribuye justicia aparte de la ley. Es más, si tú quieres tener santificación, tú tienes que estar muerto a la ley. Increíble, ¿no, hermanos míos? Así que Dios nos atribuye, nos pone la cuenta, usted nos otorga, aparte de la ley y muerto a la ley. ¿Están viendo esas palabras tan importantes? Porque después va a hacer un clic y se nos va a registrar bastante. ¡Qué gloriosa realidad! Que Dios nos provee una justicia que no es la nuestra y nos las acredita mediante la fe. Es decir, justicia significa la obediencia perfecta de Jesús. La calidad de Jesús se nos acredita a mi cuenta, solo por creer. Y eso sí que es buena nueva. La fe nos aparta la visión de nuestro esfuerzo, de nuestros planes, de nuestras acciones, de nuestra obediencia. Otra vez, la fe aparta la mirada de tu obediencia y la pone en la obediencia de Jesús. La ley pone tus ojos y tu visión en tu obediencia. Pero si tú tienes fe, tú tienes que tener la fe en la obediencia de Jesús, hermanos santos. Otra vez, la fe confía solo en Jesucristo como la base por la cual se nos acredita una justicia que no es la nuestra. Una obediencia que no es la nuestra. Un amor que no es el nuestro. Una victoria que no fue el nuestro. Se nos acreditó algo que no es nuestro, recibimos de otro. Hermanos santos. Entonces, Romanos 3:21, por favor, en adelante. Estamos siguiendo el hilo del mensaje, hermanos míos. Muy bien. Si no, Denise de la cocina nos grita que sí. Romanos 3:21 dice, pero ahora, subraya la palabra, aparte de la ley. Si yo te digo aparte de la ley, hermano Joel está despreciando la ley. Inmediatamente es lo lógico pensar. Luego Pablo dice, muertos a la ley. Inmediatamente Pablo es acusado. Pablo, ¿tú no amas a la ley? Imagínese que yo, en una cultura judía, yo diga eso. Aparte de la ley, Dios me da justicia. Me matan. Me linchan. Es una declaración bastante fuerte, muy radical. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, fenereo, se hace evidente, se pone en evidencia, se demuestra, se descubre la justicia de Dios. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Verso 24, siendo justificados gratuitamente, otra versión dice, por nada. Increíble, ¿no? Por su gracia. Verso 25, o sea, mediante Jesucristo. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación, reconciliación, la tapa. Amén. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Así que la libertad del pecado en ti reside, descansa, depende de que tú veas que el pecado fue resuelto en ti. Mira, hermanos míos, la gente piensa que el pecado tiene que ser resuelto en mí. No, 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 tú no entiendes. Yo quiero que tú veas esto, hermano, por favor. Dios te dé revelación, que Dios nos dé agua ahorita. El pecado tiene que ser resuelto en Dios. en Dios primero. La sangre era para Dios primero. Cuando Cristo presentó la sangre, fue ante los ojos de Dios. Si tú ves y crees que el pecado fue resuelto ante Dios, que sus siete ojos refulgentes, su mirada infinitamente penetrante, nunca ve pecado, entonces esto te libera el poder, el pecado en ti. ¿Comprendes eso, hermanos santos? El pecado, escúchame, escríbelo, el pecado pierde su poder en ti cuando crees que fue resuelto en él. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? El pecado pierde su poder en ti cuando crees que fue resuelto en él. La sangre resolvió el pecado en él. Y esto te da el poder para que el pecado suelte su agarre en ti. ¿Ves el proceso? Yo me presento, Señor, líbrame del pecado en mí. No entiendes. Primero el pecado tiene que ser resuelto en él, hermano santo. Por lo tanto, hermanos míos, la libertad del pecado en ti reside, descansa, depende de que tú veas que el pecado fue resuelto en él. Y el pecado fue resuelto en él una vez y para siempre, por la sangre, por la justicia de Cristo. Aleluya, hermanos santos. Ese es el mensaje que Dios nos está dando. Filipenses 3, 9 y 10, y se lo leo nada más. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Ser hallado en él. Ahora, yo te pregunto, esa palabra, ser hallado en él, ¿se trata de ti o hallarse en él? En él nos ve sin pecado, porque el pecado fue resuelto para él. Cuando tú ves que fue resuelto para él, te da el poder para ti. Otra vez, ser hallado en él significa el pecado ya fue resuelto en él, hermano santo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Otra vez, Pablo parece despreciar la ley. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Sino la justicia que es de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por la fe. Sí, hermano, observemos que el mero intento de tratar de obedecer la ley de Dios en las propias fuerzas atrae al destructor y la condenación, porque eso es justicia de la carne. Esta fue la justicia que Caín intentó presentar ante Dios. ¿Y cómo terminó la justicia de Caín? En asesinato. Es inevitable, toda persona que intenta obedecer la ley de Dios asesina a su hermano. Condena. Puede que no coge un arma, pero asesina a su hermano. Siempre tiene una boca condenadora. Aún a sus propios hijos los condena. Los mata. Dice el hermano de Jesús, el hermano natural de Jesús, Judas, que escribió la corta epístola de Judas, además tiene un solo capítulo, dice, ay de ellos, han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Presentarme mi propio esfuerzo. Caín trajo los mejores legumbres, sus mejores cultivos, y dijo, acéptame. Queriendo decir, poniendo otra justicia, ignorando la justicia de Dios, pone su propia justicia. Ese es el camino de Caín. Y toda persona que coge el camino de Caín termina condenando. Es inevitable, termina asesinando, como Caín mató a Abel. Pero el creer que Dios nos atribuye su propia justicia cuando creemos al Señor Jesucristo y su obra terminada, entonces nos hace participantes de la comunión con Él. Cuando yo creo su justicia, me hace unión con Él. Me da esa comunión. En Romanos 10:3, yo quisiera que aquí abramos las escrituras. Aquí representamos las dos justicias. En Romanos 10:3 vemos las dos justicias: la justicia de Caín, de la carne, y la justicia de la fe, hermanos santos. Romanos 10:3, veamos ese contexto en adelante. Otra vez, no hay peor arrogancia que la carne ignorar la justicia de Dios y poner su propia justicia. Otra vez, no hay peor arrogancia. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron el fruto prohibido, se independizaron de Dios, nació algo que se llama carne. Y no hay peor, el peor fruto, la carne dice, yo tengo una mejor justicia. No necesito la justicia de Dios, necesito la justicia mía. Y la peor arrogancia de la carne es poner su propia justicia. Dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O porque el telos, el fin de la ley, es Cristo. La meta de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es la meta de la ley? Es llevarte a Cristo. Así que Pablo no está despreciando la ley. El telos, la meta de la ley, es llevarte a Cristo. Dice, ¿y para qué Cristo? Para justicia a todo aquel que cree. Lo dice claramente. Cristo es justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, o sea, la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga, subraya la palabra hacer, el hombre que haga estas cosas vivirá. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Escucha la relación entre corazón y boca. La justicia de la fe dice corazón y boca. La relación íntima entre creer y confesar. Tiene que haber una confesión en la boca. La justicia de la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo, esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, verso 8, cerca de ti está la palabra, cerca. No es lo que tú haces, cerca está la palabra. En tu boca, ¿dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. La boca está, la palabra está aquí envuelta. Míreme la señal. Está la palabra. La palabra tiene que estar en mi corazón y en mi boca. Yo tengo que creer que Dios me dio la vara del favor. Y tengo que ponerlo en mi boca. Con el corazón se cree, más con la boca se experimenta la salvación. Hermanos, por eso que muchos cristianos lo creen en el corazón, pero no lo ponen en la boca. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, otra vez, con tu boca, que Jesús es el Adón, el Adonai, el Señor, el dueño de mi vida, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Dónde tienes que creer? En la mente, intelectual. No. No es cuestión intelectual. Tú tienes que creer que Cristo resucitó de los muertos en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Observa claramente la relación entre creer en el corazón y confesarlo con la boca. Cuando lo creo en el corazón, se me atribuye justicia de Dios. Esto es, mi espíritu recibe todo el favor y gloria de Dios. Pero cuando lo confieso con la boca, entonces experimento el poder de su justicia. La relación entre creer y confesar es muy íntima. La palabra de fe hay que ponerla en la boca. El que obedece la ley, hace. El que cree, habla. Así que no hay mudos en el Evangelio. No hay mudos en el Evangelio. ¿Quieres ver tu vida? Ordena. Dios le dice, toma la vara del favor de Dios, presente ante la roca y dice, háblale a la roca. Y la roca te va a dar agüita. Tienen la necesidad. Este es el mes de diciembre, de noviembre, por cierto. Feliz día de la reforma. 31 de octubre es el día de la reforma. ¿Sabía usted que el único país en el mundo que celebra el día de la reforma es Chile? Por mandato del dictador Pinochet, dio una ley que todo Chile, dos días, octubre 31 y noviembre 1, sea feriado, pagado. Pagado. Es el único país en el mundo que celebra el Día de la Reforma. Le llaman el Día de los Evangélicos. Es la feria de los evangélicos. Por eso que hay tanta bendición en Chile. Así es, mamita bella. Linda mami, preciosa. 1517, octubre 31. Un hermano, un monje, se ha llamado Martín Lutero, clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Y Satanás ha cambiado 31 de octubre a Halloween. Y es el día de la reforma. Y Chile lo está celebrando. Mi empleado, mi compañero de trabajo, dice: pastor, ¿sabía usted que hoy día es feriado en Chile? Sí, pues sí, Raúl. Sí, ¿por qué? Porque es por mandato. Es más, todos los evangélicos salen a la calle a evangelizar. Y se visten de rojo. Y salen a predicar, a evangelizar. La catedral evangélica que es de 30.000 miembros, el presidente por ley tiene que ir. Por escrito en la constitución. A la... Y los empleados públicos tienen que ir a la catedral a escuchar la prédica. Y firmó orden que desde niño nadie puede estudiar en la educación pública si no estudia religión. Los papás pueden escoger católico, judío o cristiano, pero el papá escoge. Tú no puedes estudiar secundaria, universidad en Chile, la escuela pública, si no escoges la religión. Y eso está en la constitución. Olvídate de Dios y pierdes tu derrotero. Pero pon en la ley un día la reforma y tú vas a ver con razón que la educación en Chile es económica y el servicio médico es económico en Chile. Creo que no sabían eso, pero eso los tiro de ñapa, hermanos míos. ¡Aleluya! ¡Amén! Verso 11, porque la Escritura dice: todo aquel que creyere, escúcheme, todo aquel que creyere no será avergonzado. Cuando tú crees de verdad en tu corazón, tal como dice, creer y confesar, no serás avergonzado. Yo le dije a usted que tuve que instalar una caldera, una boiler de aceite de steam. Pesa un monstruo. Yo nunca había visto un aparato de eso en mi vida. No tengo ni referencia para compararlo a mi boiler. No se parece en nada, porque hoy día son súper eficientes. Yo tuve que ir a la roca. Le dije al Señor: roquita, da agua ahí. Porque si no, tengo que llamar al Mighty Mario que me ayude aquí. Y Dios me dio agua. Y ese aparato prendió a la primera. Lo conecté eficientemente. El doctor estaba más feliz, que ahora me llamó para otro trabajo más. Tengo que poner una unidad de split, una unidad que aire y caliente. Otra vez, todo aquel que creyere no será avergonzado. Escúchame, hermanos míos. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra es muy especial. La palabra es apo, que es sobre, y kaleo significa llamar, sobre llamar. Kaleo. Apocaleo con K. No, diferente. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Así que nos está enseñando claramente, hermano santo, que tenemos que invocar esa salvación, y se nos da la obediencia espiritual, la obediencia superior. Va a fluir de adentro hacia afuera, ya sea adoración, ya sea los niños, ya sea trabajo, lo que venga, hermanos santos. No hay excusa. Por eso que todo el que creyera no será avergonzado. No será avergonzado, hermanos míos. Tremendo, hermanos míos. Cristo obedeció tanto a la ley de Dios, hermanos míos, que su obediencia perfecta se convierte en nuestra. Y cuando tú lo crees, esa obediencia va a fluir en ti, hermanos santos. Esta justicia de Dios cumplida por Jesucristo nos fue acreditada a nosotros, hermanos santos, como nuestra realidad. Pero aquí yo quiero llegar a un punto. Hay un problema entonces con la ley de Dios, hermanos santos. La ley es un gran problema a la reconciliación, porque Pablo dice aparte de la ley, Pablo dice muerto a la ley. Se nos dio una justicia, muerto a la ley, yo se me dio una justicia. Eso es un cortocircuito para un judío ortodoxo que se esfuerza. Tú le dices, ¿sabes que yo tengo una justicia mejor que la tuya sin hacer nada? Es un insulto. Es un choque. ¿Cómo así? Que la gracia tuya te da una justicia superior. Yo que llevo 15 años estudiando la ley y golpeándome el pecho y memorizando, y tú me vas a decir que tú eres mejor que yo, que eres más aceptado que yo ante Dios. Hay un choque. Pablo, Pastor Joel, ese mensaje es suyo. Daña la ley entonces. ¿Te das cuenta el choque? Hermanos santos, a mí se me ha acusado de ese problema. Pastor, usted daña la ley con su mensaje. Usted hace a la gente sin vergüenza. Esa es la acusación de Pablo. Acusaban a Pablo de pervertir a la gente. Hermanos míos, Pablo argumenta apasionadamente en contra de la justificación por las obras de la ley. Y Pablo argumenta apasionadamente en contra de la santificación aparte de la ley. Otra vez, los dos columnas, justificación aparte de la ley, santificación muertos a la ley. Un momentito. Déjame decirte, en el antiguo pacto, tú eres justo si progresas en la ley. En el nuevo pacto, se te dio justicia sin progreso a la ley. ¿Lo habías visto? Se te otorgó una justicia por regalo, sin progreso a la ley. Pero hay un cortocircuito entonces. Así que Pablo nos comienza a hablar de este problema. Romanos 3:28, no lo tienes que buscar, lo quieres, si eres más rápido que yo está bien. Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Te das cuenta la pasión de Pablo aparte de la ley? ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Otra vez, Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. O Romanos 5:20, por ejemplo. Y la ley se introdujo, Dios introdujo la ley en el monte Sinaí, aparte de las obras de la ley. No, perdón. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Un momentito. O sea, que el pecado abunda por causa de la ley. Pablo está dañando la ley, hermanos. Hay que defender la ley. Este Pablo está dañado. Se le chispoteó la cabeza con ese mensaje de gracia. ¿Estás viendo esto, hermanos míos? Y si eso no es resuelto en tu mente, en ti ocurre el mismo dificultad. Si eso no es resuelto en ti, tú no recibes la justicia de la fe. Tú tienes que resolver eso en tu mente, en tu corazón. Porque eso te detiene a ti recibir la justicia de la fe. Hermanos santos. De este modo, tal aparece que la ley fuera cómplice del pecado. Increíble, ¿no? Acusaban a Pablo que hacía a la ley mala. Romanos 7 fue escrito por eso. La defensa de Pablo. Vamos a leerlo. Romanos 7:1, por favor. Estamos amados. Se pone picante. Aleluya. Hoy le tocó la cena a Mario. El almuerzo a Mario. Así que, Mario, presta atención. El que no presta atención no come la comida de Mario. Romanos 7:1. Escúchame. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Si tú estás vivo, la ley se enseñorea de ti. Por eso es que Pablo dice, estamos muertos a la ley. ¿Comprendes ahora el valor de estar muerto en Cristo? Tú tienes que entender que en Cristo tú moriste a la ley. Porque si tú estás vivo, yo voy a intentarlo. La ley se enseñorea sobre ti. En Cristo tú moriste a la ley. Cristo murió y tú moriste en Cristo. Recuerda la doble, la CC. CC, crea. Como criatura, tengo que obedecer perfectamente. Cristo fue mi sustituto de obediencia. Y como criminal, o sea, transgresor, Cristo murió por mí. La ley me demandaba dos cosas. Yo le llamo la relación CC. Cada vez que pasa la soda CC por aquí, ya me recuerdo criminal y criatura. De ahí fue que saqué CC. Entonces, como criatura, la ley te demanda obedecer. Como criminal, la ley te manda morir. Cristo fue tu sustituto. Cristo obedeció perfectamente. Su vida fue perfecta. Su muerte fue en tu lugar. Entonces, cuando tú moriste en Cristo, la ley te busca. Pues ya murió. ¿Qué puede hacer la ley si estás muerto? Ya pagó. Supongamos que yo te robé 10 dólares. Dios me guarde, te robé 10 dólares. La ley me anda buscando. Y cuando toca la puerta, ¿está aquí el señor Joel? ¿Para qué? No, lo vamos a arrestar. ¿Por qué? Porque robó 10 dólares. Ah, ¿sabes qué? Ayer se murió. ¿Qué hacen los policías? No puede hacer nada. La ley sigue siendo ley, pero tú estás muerto. Lo único que puede hacer es ir al panteón, al cementerio, sacar el cajón y meterlo en la cárcel. Cuando tú estás muerto, la ley no tiene derecho sobre ti. ¿Estás entendiendo esto, hermanos míos? Yo trato de explicarlo para que tú tengas libertad, hermanos santos. Y Pablo dice en Romanos 7:1, cuando uno está vivo, la ley se enseñorea de nosotros. Y da el ejemplo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. No, da el ejemplo que la ley se enseñorea de la mujer. Mientras esté casada, la ley le manda, tienes que estar al lado de tu marido. Increíble, la ley se enseñorea de la mujer. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Pero si el marido muere, no tomen idea, no maten al marido. Ella queda libre, escúchame, ella queda libre de la ley para casarse con otro. Tú tenías que morir para unirte a Jesús. Si tú no te ves muerto en la cruz, tu unión está débil. Por eso que la gente todavía está viva la ley. La ley se enseñorea, entonces, ¿qué afecta? La unión. Amén, hermano, estamos viendo, hermano santo. ¡Aleluya! Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y eso es lo que pasa, adulterio espiritual. La gente quiere unirse a Cristo, pero mientras está casado con la ley. Tú tienes que estar muerto a la ley. Y obviamente cualquiera que me escuche eso dirá, hermano Joel, usted odia la ley, usted pervierte la ley. Vamos a verlo, hermano santo. De tal manera que si se uniera a otro marido, será no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, escúchame, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, tú moriste a la ley. ya ninguna ley se enseñorea sobre ti porque estás muerto. Entonces que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. La ley no nos puede acusar, condenar, maldecir porque estás muerto. Ninguna maldición de la ley tiene derecho sobre ti, ninguna. ¿Cómo te pueden maldecir a un muerto? Porque tú estás muerto en Cristo. ¿Entiendes esa realidad? ¡Increíble! La ley no te puede condenar si ya estás muerto. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y escúcheme, para que seas de otro. ¿Ves la unión? No hay unión si no hay muerte. No hay unión si no hay muerte, hermano santo. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, escúcheme, fruto para Dios. Si tú no estás muerto, Pablo está diciendo, el verso 4, si tú no estás muerto, no llevas fruto. ¿Ves la relación entre muerto y fruto? Pablo está diciendo, la santificación es fruto de morir a la ley. Yo no sé si tú lo habías visto esto, pero es primera vez que yo lo veo esta semana. La santificación es fruto de morir a la ley. La santificación espiritual, cuando tú te ves muerto a la ley, fluye en ti una obediencia espiritual. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas, cuando tú estás vivo a la ley, se despiertan las pasiones pecaminosas. Que eran por la ley. Pablo está otra vez acusando a la ley. Pablo está dando duro a la cabeza a la ley. Cualquiera dirá, oye, este hombre odia la ley. Sí. Y dice, cuando estábamos vivos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley operaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por eso que cuando una persona trata de acercarse a Dios por la ley, produce frutos pecaminosos para muerte. Es inevitable. Cualquiera persona, pastor, líder, oveja, que quiera acercarse a Dios por la ley, termina en pecados pecaminosos, sensuales, en el cuerpo. Aquí está. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Tú tienes que estar muerto a la ley para que lleve fruto para Dios. Si estás vivo a la ley, lleva fruto para muerte. ¿Ves la relación muerte y fruto? ¿Cuál fruto quieres llevar? Otra vez, si estás muerto a la ley, fruto para Dios. Si estás vivo a la ley, fruto para muerte. ¿Te das cuenta de la santificación? Tremendo, hermanos santos. ¡Aleluya, hermanos santos! Yo no sé si usted está comiendo hoy día, pero ¡oh! ¡Qué bárbaro esto, amigos míos! Verso 6. Pero ahora estamos, escúchame, libres, libres de la ley. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo no está despreciando la ley. Pablo no está dando una obediencia superior a la ley. En otras palabras, la gracia honra la ley. Porque la gracia te da una obediencia superior al Espíritu de la ley. Otra vez, la gracia te da... Hermano, hoy es una prédica catedrática. Estoy hablando de personas que han comido vianda durante tiempo. Hermano santo, esto no es leche, hermano santo. Esto no es leche. Si tú no estás preparado, no puedes masticarlo. Esta es comida. Hermano, esta es vianda. Ahora mira lo que dice. Mira la pregunta de Pablo. Dos preguntas. Verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Porque él sabe que está diciendo, aparte de la ley, muerto a la ley, libres de la ley. Entonces dirá, entonces la ley es pecado, la ley es mala. Y dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo dice, en ningún modo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, escúcheme, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Otra vez, sin la ley el pecado está muerto. Lo que está diciendo, el pecado fue resuelto en Dios. Hermanos míos, sin la ley el pecado está muerto. El pecado está resuelto en Dios. Por lo tanto, como no hay ley, el pecado pierde su poder. Tú tienes que ver que no hay la fuerza del pecado es la ley. Por ejemplo, no hay ley de graffiti en Estados Unidos. No hay ley. Supongamos que no hay ley. Y alguien me encuentra pintando una pared con pintura. ¿Qué me puede acusar? No hay ley. Pero al día siguiente sacar una ley, no graffiti, y yo sigo pintando. Ahora la ley se enseñoreó de mí. Entonces, cuando la ley fue resuelta en Dios, el pecado perdió su fortaleza en mí. Dice Pablo, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado pierde su poder en nuestra vida. Yo tengo que ver que el pecado fue resuelto en Dios para que entonces pierda su poder en mí, hermano santo. Ok, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Ve la defensa de Pablo? Y el mandamiento, santo, justo, bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y Pablo dice de nuevo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, yo soy vendido al pecado. Así que Pablo llega a estas dos preguntas tan tremendas, hermanos míos. Llega al punto de decir que si usted quiere llevar fruto para Dios, o sea, si quiere ser santificado y justificado, usted tiene que morir a la ley. Otra vez lo repito, hermanos míos. Pablo está diciendo que si usted quiere ser justificado y quiere ser santificado, usted tiene que morir a la ley. Vamos a volverlo a verlo nuevamente, hermanos míos. Romanos 7:4, otra vez. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo a morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y Romanos, el 7:4 nomás vamos a leer. Obsérvese cuidadosamente que el fruto para Dios que llevamos es el resultado de nuestra unión con Cristo y no es por la obediencia a la ley. Nosotros fuimos unidos a Cristo por ser liberados a la ley. Cuando tú te ves unido a Cristo, produce fruto de justificación, produce fruto de santificación. La unión produce la santificación. Entre más tú te ves unido a Jesús, más produce fruto de santificación. Y es lo contrario, la gente, yo crecí, por lo menos el evangelio que crecí toda mi vida, es esfuérzate para obedecer. Y no sabían que entre más me hacían esforzar a obedecer, más esclavo me hacían. Más fruto de muerte producía. Y ninguno se detuvo a decirme, hey, tú estás muerto a la ley. Y por entre más muerto a la ley, más fruto tienes para Dios. ¡Aleluya! ¡Tremendo, hermanos míos! Eso merece un guau. Obsérvese cuidadosamente que el fruto para Dios que llevamos es el resultado de la unión con Cristo. Usted no puede llevar fruto para Dios si no muera la ley. Guardar la ley no es la manera inicial ni decisiva para llevar fruto para Dios. Lo repito, guardar la ley no es la manera ni inicial ni decisiva para llevar fruto para Dios. Tú quieres llevar fruto para Dios, tú tienes que beberte muerto a la ley. Entonces se te da una justicia que no es progresiva. Se te da una justicia otorgada. De esa justicia otorgada va a fluir un agua de vida que se llama la obediencia superior de Jesús. La obediencia en el Espíritu. Así que los cristianos terminamos cumpliendo la ley, pero con otra obediencia. Otra vez, los cristianos terminamos honrando la ley y cumpliendo la ley, pero no con la obediencia de la carne, sino con la obediencia del Espíritu. ¿Lo estaba viendo, hermanos míos? Ese es el mensaje de hoy día. Y yo espero que veas esa introducción, porque si no la ves, no vas a entender la otra semana, la segunda parte de este mensaje. Otra vez, el cristiano honra la ley y obedece la ley con una justicia superior, la de Cristo. Cuando tú dices, Señor, gracias porque estoy muerto en la ley, bendito Dios. Ahora, Señor, tú produces en mí ese querer y el hacer por tu buena voluntad, hermano santo. Amén. En el antiguo pacto, si progresabas, eras justo. Mas en el nuevo pacto, por medio de la fe, eres justo antes de progresar. Tú eres justo antes de progresar. Y cualquier progreso verdadero que logres es por causa de la unión con Cristo. Entre más tú crees esto y entre más unido te ves a Jesús, vas a progresar superiormente. No a la letra, al Espíritu. Oh, yo espero que tú entiendas esos capítulos tan difíciles de Pablo. Esos son huesos duros de roer. De modo que la pregunta que Pablo tiene que responder, hermanos santos, son dos preguntas. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Cierto? Y la segunda pregunta, ¿entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Son las dos preguntas de Pablo que tiene que defenderse. Y si tú y yo las resolvemos, resuelve ese obstáculo. La ley, los mandamientos, tengo que hacer. Si tú no haces esto. Hermanos santos, si eso te detiene a tomar la vara del favor. Tú no tienes libertad para tomar la vara del favor. O para ser más específico, si usted tiene que apartarse del cumplimiento de la ley y acercarse a la justicia de Dios para ser justificado, y si tiene que morir a la ley y unirse a Cristo para ser santificado, ¿es la ley pecado? Pablo está diciendo, me tengo que apartar de la ley para ser justo, y me tengo que morir a la ley para ser santo. Entonces la pregunta, ¿es la ley pecado, hermano santo? Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Yo alabo a Dios por su palabra, hermanos míos. El hombre es justificado aparte de la ley. Así que Pablo nos dice con todas sus fuerzas, no, de ninguna manera. La ley no es pecado. El pecado explota la ley y la utiliza. La ley es justa, santa, buena, altísima. Y solo Jesús la pudo obedecer. Y esa obediencia se me da por regalo. Él produce en mí, Él obra en mí. Él opera en mí. Y se llama fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos míos. Coja, termino. Ya casi terminamos, hermanos santos. Tengo muchas notas acá, hermanos santos. Muchas notas. Así que Pablo dice, cuando usted es justificado y santificado por la fe, usted está honrando la ley. Usted está exaltando la ley, hermano santo, porque el fin de la ley es Cristo. Y el fruto del amor es el cumplimiento de la ley, dice Pablo, en Romanos 13:10. El fruto del amor es el cumplimiento de la ley. Así que Pablo exalta la ley. No aceptes a alguien que te acuse. No es para contender, pero no aceptes a alguien que te acuse que tú desprecias la ley. Dice, no, si tú tienes que estar muerto en la ley para ser santificado. Tú tienes que estar muerto en la ley para ser justificado. Amén, amados míos. Yo alabo a Dios. Padre, gracias por tu santa, bendita, gloriosa palabra. Tomamos la vara de tu favor, simplemente porque estamos muertos a la ley, morimos en Cristo. Se nos otorgó una justicia superior por medio de la fe, su obediencia perfecta. Y es en base de esa vara del favor que hablamos hoy día a la roca. Hoy día hablamos a la roca. Simplemente creyendo en el corazón y poniéndolo en la boca. El que creyere en el corazón y lo hable en la boca será salvo, será sotería, recibirá salvación completa. oh bendito Dios, y le hablamos a la roca, revélanos estos misterios. Revélanos, Señor, la justicia de la fe. Revélanos el regalo de la salvación en Cristo Jesús, bendito Padre. Yo oro por las personas que me escuchan aquí presente y los que me escuchan a través del internet. Señor, a cada uno de ellos te pido agua de vida para revelación de la justicia por la fe. Oro por los hijos. Señor, oro por la familia. En el nombre de sí, danos agua. En el nombre de Jesucristo, danos agua para esos hijos. Señor, agua de salvación, agua de vida, quita toda dureza, quita toda escama, todo argumento, toda altivez, todo obstáculo que impide la revelación de Jesús, bendito Dios. Y que cada persona reciba esa revelación de Jesucristo, Señor, que vea que estamos completos en Él, Señor amado. No tan solo recibimos su amor, no tan solo recibimos su fe, no tan solo recibimos su justicia, sino que recibimos su obediencia perfecta. Nosotros honramos a la ley, amamos a la ley, pero con la obediencia superior. Ni siquiera nos atrevemos a nuestra propia obediencia. Cuando yo digo, yo voy a obedecer, yo me voy a esforzar, estoy llamando la destrucción. Oh, bendito Dios. Pero cuando digo, estoy muerto a la ley, para que la obediencia perfecta, única, superior de Cristo se me atribuya y fluya a través de mí, entonces tengo victoria, tengo santificación, tengo libertad, tengo fruto para Dios. Yo te alabo, Padre, y Señor, y te pido esa agua para nuestros hijos. Revela estos misterios a nuestros hijos. Señor, revela estas verdades a nuestras familias. Yo oro por los pastores. Revela esta verdad a los líderes e iglesias y pastores, Señor amado. ¿Qué verdades tan ocultas, bendito Dios? Por años estuvo oculto en mi corazón y cuánto daño hizo en mi vida. Oh Padre, y ahora por la gracia tuya tomo esa vara. Revela esta verdad a muchas personas. Gracias, Señor, bendigo tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Honre a Dios, siervo de la sangre, Obed, Obed, Obededón. Amén, amén, amén.